siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. ¡Wow! ¿Viste? Me dieron 2 segundos de ovación. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Me acompaña aquí sentado a la derecha del Pepe. Damas y caballeros, uno de los dos bárbaros que tenemos de Matanzas, Mr. Alfred Álvarez.
Atenas de Cuba, digo Matanza.
Yo les prometo un show repleto de acción deportiva, especialmente lo que está pasando en Arizona con las eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol. Esta noche un partido de vida o muerte. Así que vamos a ver lo que ocurre. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la sección favorita de toda Cuba. Sí, el béisbol de las grandes ligas. Esta noche, o Alemania o Colombia, uno de los dos va a clasificar directamente al próximo Clásico Mundial de Béisbol que se va a jugar dentro de un año en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón. ¿Por qué digo uno de los dos? Bueno, es muy sencillo. Hasta ahora Colombia tiene 2 victorias y 0 reveses, o sea, tiene un pie ya en la clasificación. Alemania tiene 1 victoria y 1 revés, pero si Alemania logra derrotar a Colombia esta noche, entonces el rompeempate es competencia directa. Alemania ganaría el grupo y Colombia tendría que jugar un repechaje mañana contra China o Brasil. Yo personalmente pienso que Colombia va a ganar esta noche y va a terminar invicta esta ronda clasificatoria y va a ser Alemania la que va a jugar un repechaje contra Brasil o China. Para hablar de esto y mucho más, tenemos aquí a Mr. Alfred Álvarez. Tú dijiste hace 2 semanas que Colombia se veía muy bien en esta eliminatoria para el Clásico Mundial de Béisbol.
No, y estoy de 2-2. Porque Nicaragua, te dije también que era el otro país, Nicaragua.
Sí, pero invicta. ¿Tú no pensaste que iba a ser invicta?
No, yo creo que sí. Colombia está demasiado fuerte. Mira el equipo que tiene. Yo creo que la gente ha subestimado muchísimo a Colombia. Además, el manager Mosquera es el mismo manager que consiguió el primer título de una serie del Caribe para Colombia cuando se dio esa serie en el año 2022 en República Dominicana. Yo estaba ahí. Es un tremendo manager. Él está en el equipo de los Piratas de Pittsburgh y pudiera muy pronto convertirse en el manager de los Piratas de Pittsburgh. Entonces,
el primer manager colombiano
en la historia de las Grandes Ligas. O sea, el tipo es tremendo. He conversado mucho con él. De hecho, siempre hago la anécdota que me tocó ir y venir en el mismo avión. Y fuimos juntos para Dominicana, sentados juntos uno al lado del otro en el avión, y regresamos en el mismo vuelo, sentados uno al lado del otro. De hecho, yo siempre hago la historia que yo vine con el trofeo de la Serie Caribe en las piernas mías, en el avión. Venía con él, sí, fue una experiencia muy bonita. Y tanto para allá como para acá hablé mucho con él. Tiene una gran mente de béisbol. Y lo más increíble ha sido que muchos peloteros que están en organizaciones de grandes ligas que pudieran estar haciendo su sprint training están jugando con Colombia, como es el caso de Yu Chela, que está con el equipo de los Atléticos y que de hecho se está jugando una gran temporada porque esto es un momento para él importante y ha preferido estar con su país, Colombia. Eso es... Manda un mensaje, yo creo. Es una cosa muy bonita que está sucediendo y me parece muy saludable para un Clásico Mundial que Colombia pueda estar ahí otra vez. Nicaragua, por supuesto, también. Yo creo que va a ser muy bueno. Creo que le va a dar tremendo colorido. Y de hecho, me atrevo a decir aquí en estos micrófonos desde ahora, y esto de todas maneras, lo bueno es que queda grabado, que Colombia va a dar pelea en el Clásico Mundial. Colombia, para el Clásico, tiene muchos más jugadores de los que están ahora mismo en este roster de eliminatorias. Ahí van a haber varios nombres todavía mejores. Yo pienso que van a salir sin nada que perder y mucho que ganar y pueden dar un sorpresón. Ya lo hicieron muy bien en el Clásico que tuvieron anterior.
Vamos a hablar ahora de Alemania. yo me acuerdo el día que nació el movimiento beisbolero en Alemania, por decirlo así. El 14 de julio del año 2018, en Haarlem, Países Bajos, cuando Alemania le ganó a Cuba en un torneo internacional. Ahí comenzó la fiebre beisbolera en Alemania. Desde entonces ha ido creciendo y creciendo. Ahora, todo el mundo sabe que bajo las reglas del Clásico Mundial de Béisbol, tú no tienes que tener pasaporte alemán ni tener un apellido como Schmidt para representar a Alemania en el Clásico Mundial.
Sí, solo tienes que probar que tu mamá o tus abuelos sean alemanes.
O tener una esposa alemana. Exacto. O ser residente legal. Ahora, hay muchos jugadores norteamericanos que tienen sangre alemana. Entonces ya eso es suficiente como para que ellos puedan... Por ejemplo, Mike Schmidt, de los Phillies de Filadelfia. Claro, ya tiene 70 años.
No, puede ser el manager del equipo.
Claro, pero te digo una cosa. Él es alemán, alemán 100%. Sí, o sea, claro. Él hubiera clasificado, pero también
claro,
hay varios...
Pero es alemán y juega Grandes Ligas.
Hay peloteros en las ligas menores que tienen madre alemana. Son americanos.
Sí, pero bueno, como te digo, Kepler es una estrella, ha llegado a estar...
Correcto.
Ahora no, ha bajado mucho, ya está más de salida. Pero él está con los Phillies, entiendo, y está luchando por un puesto como titular. Correcto. Él es alemán, nació en Alemania. Y como tú dices, otra cosa, hay peloteros, que a lo mejor ahora mismo nosotros estamos haciendo este programa aquí, la esposa es alemana y van a jugar.
Sí. Yo no sé si tú sabías, pero había un pitcher muy famoso con Minnesota y los Piratas de Pittsburgh, que nació en Holanda, Bert Blyleven.
Blyleven.
Ah, y campeón mundial con los Piratas de Pittsburgh. Exacto. En el 79. O sea que nosotros nos damos cuenta cuando hay estos torneos internacionales que el béisbol va mucho más allá que Estados Unidos y Canadá. Yo no sé por qué todo el mundo... tiene que ser norteamericano. No, tú te sorprenderías cuántos peloteros de grandes ligas son europeos y son canadienses o son de otros países. Lo que me gusta de este clásico mundial de béisbol es justamente lo relajado que son las normas, las leyes para competir en un país. No es como la FIFA. Para tú lograr representar a un país en un mundial de fútbol de la FIFA, tú tienes que tener el pasaporte de ese país.
Exacto.
En el Clásico Mundial de
Béisbol. No, y acuérdate la regla de la FIFA. A la vez que vas con un país, no puedes ir con más ninguno.
Correcto.
Que recuérdate lo que sucedió con el futbolista cubano, con Alonso de apellido, puede ser. Que quería jugar por Estados Unidos, lo tenían listo y la Federación Cubana dijo no.
Porque la Federación Cubana dijo que no. Si no hubieran dicho nada, entonces sí hubiera podido
jugar. Sí, pero bueno, los que pusieron la ley fue la FIFA.
Correcto. Pero hay muchos atletas que nacieron en Rusia que ahora están compitiendo para Australia, Nueva Zelanda, porque simplemente la Federación Rusa no ha dicho nada. No es que se opongan ni que alienten eso, pero simplemente no dijeron nada. Y eso es suficiente como para que el atleta ya... En el caso de Cuba, todos sabemos muy bien que nunca va a ser así.
No, olvídate. Ese es el momento de ellos regocijarse y guardar y utilizar la que le tienen guardada, básicamente, a ese atleta, ¿no?
Vamos a seguir hablando de este tema ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Lo bonito de este programa, cuando ustedes lo escuchen a las 6, el partido Alemania-Colombia arranca a las 8:10 y posiblemente no termine hasta las 11:00 de la noche. En su reproducción, este programa todavía a lo mejor el partido se está jugando a las 11 de la noche. Pero la pregunta que yo tengo para Alfred, vamos a decir que Colombia gane esta noche, y yo creo que sí va a ganar. Entonces Alemania terminaría con una victoria y dos derrotas. Vamos a ver qué pasa entre China y Brasil. Al grabarse este programa, estaba comenzando el partido entre China y Brasil. Ahora, ¿qué tendría que ocurrir aquí para que Alemania se logre colar en la próxima ronda?
Bueno, ¿tiene que ganar?
Porque Brasil le ganó a Alemania. Ya le ganó.
Alemania le tiene que ganar entonces a... A ver, ¿con quién no ha jugado Alemania todavía?
No. Hoy todo el mundo contra todo el mundo ya jugaron.
Ah, no, sí, ya jugó.
No, pero por eso te digo, si Brasil logra derrotar a China, Alemania y Brasil terminan con 2-1 y jugarían un repechaje mañana por la noche.
No es que tienen que ir a lo de las diferenciales de carrera y esas cosas.
No, siempre juega el número 2 contra el número 3, aunque, claro, aunque ya hayan jugado en el torneo. No, okay, importa. Así que mañana por la noche podemos esperar el último partido, porque Colombia clasificaría automáticamente. Así como Nicaragua clasificó automáticamente y España, con 6 cubanos, tuvo que jugar un repechaje contra Taiwán-Taipei, que perdió, y por eso Taiwán-Taipei clasificó también automáticamente al Clásico Mundial de Béisbol. España terminó con 2-2, Taiwán-Taipei con 2-2, y por eso fue que Taipei logró clasificar. Así que eso es lo que está pasando en el Clásico. Ahora, las reglas del Clásico, para que ustedes vean por qué selecciones nacionales como Colombia, Nicaragua y Taiwán se ven en esta situación de clasificar, porque en el más reciente Clásico Mundial de Béisbol, el de hace 4 años, no pasaron de la primera ronda. Y esto, para mi gente en Cuba, que lo tengan muy claro, si Cuba no pasa de la primera ronda en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, el que arranca el próximo marzo, Cuba se vería en una situación igual de jugar en la y tener que clasificar para poder estar en el Clásico Mundial de Béisbol del 2030. ¿Qué te parece, Mr. Alfred?
Mirando este equipo, no, que te parece que probablemente Cuba se va a quedar fuera, porque es que lo que estamos viendo de Cuba y sus resultados cada vez que juega un evento internacional es catastrófico. Yo te voy a decir, yo estoy mirando este equipo de Colombia aquí, estaba mirando. Ayer lanzó Julio Teherán, 6 innings, le dieron un hit. Oye esto, un hit. Estamos hablando de un pitcher de Grandes Ligas. Dixon Herrera, pelotero de Grandes Ligas. Camargo, pelotero de Grandes Ligas. Giuchela, pelotero de Grandes Ligas. El Chencho Rodríguez, pues ha tenido, por supuesto, participación en béisbol profesional, pero el Chencho es una leyenda en México. Harold El Pibu Ramírez, pelotero establecido en Grandes Ligas. Peloteros talentosísimos que están entre los mejores prospectos de Cleveland, como Brian Buerba. Tú miras este equipo de Colombia. Esa es la alineación, señores. Oigan esto, la alineación de Colombia. Michael Arroyo, prospecto de Grandes Ligas. Oye, este equipo, Michael Arroyo, Harold Ramírez, el Chencho Rodríguez, Giuchela, que es de cuarto bate, quinto bate Camargo, todos estos son peloteros de Grandes Ligas, Dixon Herrera, designado, Brian Buerba, centerfield, este muchacho Marriaga, Jesús Marriaga, buen pelotero ese también, jugando en el centro, y Franco Acuña, no le gana a Colombia.
El béisbol colombiano ha mejorado por lo menos un 300% en los últimos 10 años.
Yo creo que sí.
Además, ¿tú te acuerdas un clásico mundial hace poco en que Colombia perdió 2 partidos aquí en Miami?
Se me olvidó decir, te relevó Reyver San Martín, zurdo de los Rojos de Cincinnati.
Colombia quedó eliminada en un mundial de béisbol aquí en Miami hace 8 años, perdiendo 2-1 y 1-0. Exacto. En 2 duelos de picheo. Contra uno fue contra Estados Unidos, creo.
Y contra Dominicana creo que jugaron un partidazo. No, sí. Estados Unidos por poco le ganan.
Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno, damas y caballeros, en el béisbol de las mayores, han habido muchas lesiones esta semana en los campos de pretemporada. Hay un Yankee que ya se va a perder las primeras, ¿cuántas semanas de la temporada regular?
No, hay un Yankee, no, hay dos Yankees. Estamos hablando de que Luis Gil se va a perder 6 semanas.
¡Uy!
Estamos hablando del novato del año en la Liga Americana, uno de los mejores pitchers. Un muchacho que trabajó tan duro para llegar hasta este punto y que ahora esa lesión lo separe. Y estamos hablando 6 semanas, cuidado. Eso puede ser 7, más el tiempo que le tome entrenar en el complejo en Tampa, más alguna salida en ligas menores, son 2 meses.
Garrett Cole el año pasado dijeron que iban a hacer 6 semanas y fueron casi 3 meses que se perdió.
Exactamente. Jason, pero te digo que no es el único porque Giancarlo Stanton tampoco va a estar en el equipo.
Correcto. ¿Y cuántas semanas se va a perder Stanton?
Giancarlo no tiene una fecha, pero están diciendo que no va a estar ahí en las primeras, en los primeros,
la primera serie.
Las primeras semanas de abril, dice. Imagínate tú.
Y Jason Domínguez, la última vez que lo vi fildear dejaba mucho que desear.
Sí, hay problemas con Domínguez y la defensa, pero bueno, yo creo que lo mejor es de seguirlo poniendo todos los días en los jardines hasta que se tiene que adaptar a jugar en el left field. El left field de los Yankees ha sido siempre una cosa muy difícil, tanto en Yankee Stadium como en el Stembran Field, que tienen exactamente las mismas medidas y todo. Es una esquina que se hace difícil jugar. De hecho, para mí el mejor jardinero izquierdo de los últimos 30 años los Yankees fácilmente ha sido Brett Gardner. Ha sido el único que logró dominar esa posición. Y en 30, y te digo 30, y también te puedo decir 40 años. Fíjate qué tanto. Sí, sí. Los Yankees nunca. Hay una razón por la cual usted nunca ve. ¡Ay! ¿Qué clase de estrella tienen los Yankees en el left field? Piensa. Cierra los ojos y te darás cuenta que Hideki Matsui fue designado porque el left field no lo podía jugar, las pelotas le caían en la cabeza. Incluso en la época de la gloriosa de los Yankees, cuando fueron dinastía, no tenían jardinero izquierdo. Ahí era donde rotaba todo el mundo. Ahí estaba Chad Curtis. Estaba el propio papá de Bellinger, que ahora está Clay Bellinger. Sí. Estaba Ricky Ledé. Pasaron mucha gente, Charnaulas, porque a todo el mundo le caían las pelotas en la cabeza. Entonces, de verdad, Jason no la está pasando muy bien ahí. Vamos a ver qué pueden hacer. Yo pienso que la salida de Stanton abre una posibilidad de que pasen a Jason para el jardín central, de que Bellinger pueda jugar a lo mejor primera un día, designado otro día. Eso le va a abrir también un espacio en el roster a un jardinero, que en este caso se lo están discutiendo entre Ismael Munguía, pelotero nicaragüense que ha bateado mucho, mucho en todas las ligas que ha sido parte, y también Everson Pereira, que es uno de los buenos prospectos que tienen los Yankees, está rindiendo mucho en esta primavera y yo creo que se están eliminando entre ellos ahí.
Correcto. Ahora, Néstor Cortés, un pitcher zurdo cubano que nosotros queremos muchísimo aquí en Radio Martí, ahora le pertenece a los Cerveceros de Milwaukee, pero últimamente yo no sé por qué ha dado declaraciones a la prensa de que el año pasado los Yankees eran un muchísimo mejor equipo que los Dodgers y merecían haber ganado la Serie Mundial. Se ha convertido, y esto me duele decirlo, en el hazme reír de las redes sociales. Tú no tienes idea cuántos memes he encontrado yo sobre esas declaraciones.
Bueno, yo creo que él sigue teniendo un cariño grande por los Yankees. Está diciendo algo que a lo mejor genera un poquito de controversia.
Primero, ¿por qué estás hablando de tu antiguo equipo si en vez de concentrarte en el nuevo equipo?
Bueno, porque a Néstor le dolió mucho la salida de los Yankees. Te lo puedo decir yo personalmente que lo conozco más allá del terreno de béisbol. Es difícil superar estar en el equipo de tus amores, el equipo que te drafteó, el equipo donde tú estuviste tus mejores temporadas.
Correcto, pero y todo el 90% demás de los peloteros pasan por
sí, eso. Sí, yo creo que es un proceso de ajustarse. Yo sí creo que debería, si le hacen una pregunta de los Yankees, decir, bueno, no sé, ya yo salí de los Yankees, ahora estoy aquí en Milwaukee, me estoy concentrando en Milwaukee. Pero, mira, de cierta manera, habló mucho Quique Hernández. Claro, el que gana es el que goza, y el que gana es el que puede hablar, pero yo pienso que Néstor, de cierta manera, está dejando su opinión de que él cree que los Yankees eran mejores que los Dodgers. Y que
cada vez que dice eso, ponen justamente el jonrón que le conectó. Sí, el que claro. Todavía están buscando la pelota de Freddie Freeman con el jonrón que le conectó a Néstor Cortés para ganar el primer juego de la Serie Mundial en
extra. Bueno, la gente no pone que él después lanzó en la Serie Mundial, volvió a lanzar otra vez y dominó a los Dodgers.
Bueno, pero
porque todo al final también es como le convenga a la gente. Yo creo que a lo mejor se echó muchas vistas encima por gusto.
Además de Cal Ripken Jr., ¿cuál fue el último pelotero que pasó 20 años con un solo equipo? El equipo que lo...
¿Derek Jeter? ¿Quién más? ¿Barry Larkin?
Como te dije, 90%. Yo creo que fui demasiado generoso.
No, muy.
Creo que es 98.
Barry Larkin.
Pero son poquitos.
Edgar Martínez.
No fueron 20 años, pero sí fue toda
su carrera. 20. Barry,
bueno, vamos a decir.
Yo no me recuerdo si Barry fueron 20 años, pero sí toda la vida fue con los Rojos de Cincinnati.
Correcto. Okay,
pero es muy inusual ya.
Que casi no se ve hoy en día. El 98%
de los... Dustin Pedroia, pero por ejemplo, no jugó muy poco. David Gray con los Mets, pero no jugó tantos años. Son peloteros que sí, que no cambiaron de equipo, pero...
Pero es muy, muy, muy raro.
Mariano Rivera se nos olvida también. Ese sí llegó 20 años.
Un pelotero que sea desarrollado por un club, o sea, reclutado por un club, comiences con ellos, pases las ligas menores con ese club y pases toda tu carrera profesional, ya sean 15 o 20 años, son poquitos.
Mike Trout va a ser ese tipo de persona. Le va a pasar eso a Mike Trout.
Él nunca se va a ir de Los Angelinos.
Todavía está bajo contrato y con la cantidad de lesiones que tiene, no sé.
Pero como estábamos diciendo, de cada 100 peloteros, 98 pasan por 10 equipos distintos.
Saquen esta cuenta, queridos oyentes. Hay 26 peloteros activos por equipo. Hay un roster de 40. Multiplíquelo por 32 y el número que le des la cantidad de peloteros que hay todos los años en Grandes Ligas. Y ahora, piensa de todo eso. ¿Cuánto van a estar toda la vida con un equipo? Menos de un 1%.
Mira, si te pones a pensar, hasta la máquina roja de Cincinnati de los años 70. Pete Rose jugó con varios equipos.
Ken Griffey jugó con varios equipos.
Ken Griffey, no, espérate.
Concepción jugó con varios equipos.
Tani Pérez jugó con varios equipos.
Tani Pérez.
Así que no hay, damas y caballeros, te voy a decir una cosa, muy, muy raro. Y Cal
es que ni Greg Maddux jugó siempre con los Bravos.
Y Cal Ripken lo hizo sola y únicamente porque su papá y su hermano estaban involucrados con la organización de los Orioles de Baltimore. Porque si no, tampoco él hubiera estado 20 años con un solo equipo.
Tony Wynn, me acordé de otro.
Tony Wynn.
Me acordé de otro, pero viste que son muy pocos.
Muy poquitos y contados. Y yo me le quito el sombrero a una organización y a un pelotero que estén dispuestos durante 15, 20 años.
Joder, Posada, me estoy acordando de Bernie Williams.
No, pero tiene que ser una larga carrera como la de
Bernie Williams de una larga carrera.
¿Cuántos fueron?
Empezó en el 91, creo, se retira en el 2000. Él se retira como 15, 16 años con los Yankees.
Viste como tú más que nada te acuerdas de los Yankees.
Bueno, imagínate, pero es que realmente los Yankees son de los pocos que han logrado tener eso. No, es que te digo, en los demás equipos no ha pasado.
No, es que es muy raro.
Los Yankees son el equipo que más ha logrado mantener figuras.
Si ni siquiera los Rojos de Cincinnati, que se nos viene a la mente como el equipo más productivo de los años 70.
Oh, me acordé de todo esto.
Ni siquiera ellos pudieron aguantar a estos muchachos por más de 10 años, es que nadie va a poder.
Todd Helton con los Rockies de Colorado, para hacer justicia. Joe Mauer con los Minnesota Twins. No fueron 20, pero fueron como 13, 14 años.
Sí, mismo equipo. Sí, ok, está bien. Cuenta. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día? El baloncesto profesional de la NBA. Escuchando la radio esta mañana, aquí en la radio local de Miami, en inglés y en español. ¡Oh, tremenda victoria del Miami Heat anoche aquí en casa contra los Wizards de Washington! Damas y caballeros, si no le pueden ganar a los Wizards de Washington, que empaquen, cuelguen los tenis y que se retiren el resto de la temporada. 106 por 90. ¡Ah! Y el máximo anotador del Miami Heat con 19 punticos.
Pero eso no fue así, Pepe. Mira, te voy a explicar. Déjame explicarte.
A ver,
lo
fue
número uno que tiene valor de esa victoria es que el equipo de Miami jugó con muy pocas piezas. Solamente 9 jugadores pudieron estar. ¿Por qué? Bueno, te cuento. A Miami le ha caído la epidemia de los Yankees del béisbol. Jaime Jaques Jr. se lesionó la noche anterior. Se torció un tobillo, que fue horrible, una lesión súper fea. Tienen a Nikola Jovic, se partió una mano. Estamos hablando de uno de los tremendos talentos de la NBA.
Esa lesión en el tobillo me recuerda a Moisés Alou en una lesión en Montreal. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú viste ese video?
Horrible.
Me recuerdo cuando yo la vi, me recordó mucho a eso.
Horrible. Bueno, Nikola Jovic, que es uno de los talentos más grandes que tiene este equipo, 19, 20 años tiene este muchacho, con un futuro por delante increíble, se partió una mano. Kelly Oubre, lo tuvieron que sacar de juego a él. De juego de la noche anterior, lesionado. Andrew Wiggins, muchacho que es una estrella que llegó de los Golden State en el cambio por Jimmy Butler, lesionado. Tienen lesionado a Davion Mitchell, que es un jugador que llegó también en el cambio, está lesionado. Oye, es muy difícil jugar básquet con esa cantidad de gente lesionada en tu equipo y así todos le ganaron. El que más anotó fue Adebayo con 19, pero hay que apuntar en ese juego que Adebayo agarró 15 rebotes, hizo un doble-doble y llegó a 222 doble-doble en su carrera, superando los 221 doble-doble de Ronnie Sicily, que era el hombre que más doble-doble había tenido en la historia de los Miami Heat. Así que muy bien por Bam Adebayo, una felicitación para él. Y bueno, ganó Miami, tenía que ganar evidentemente contra Washington, es el peor equipo de la liga. No se podía perder contra ellos, pero bueno, igual siempre una victoria no es mala. Ahora, lo que sí yo digo es, este equipo de Miami está en serios problemas. Estamos hablando de un equipo que en este momento está en séptimo lugar de la conferencia este, con 29 ganados y 31 perdidos, y no luce bien. O sea, evidentemente Miami ha perdido demasiados juegos. Tú ves un equipo como Cleveland, que tiene 50-10, dominando completamente, paseando la liga. Boston, 43-18, los Knicks, 40-20, y los Milwaukee, 34-25, al igual que los Pacers. ¡Wow! Y hay que hablar de unos Pistons. 35 ganados, 27 perdidos, un equipo que hace un año era un asmerrein. Porque yo te quiero recordar que hace un año el equipo de los Pistons era un asmerrein. Y ojo, no voy a darle todo el crédito a Miami sin también hablar de que, bueno, no es que Washington tenía todos los caballos, porque Washington lo que tenía de lesiones era horrible también. Washington no tuvo a Jordan Poole, le faltaban como 4 piezas también importantísimas. Así que tampoco es que Miami, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Miami el próximo juego lo jugará el miércoles contra los Cavaliers de Cleveland. Imagínate qué clase de.
Eso te iba a preguntar. De si, rival. Si le dieron guerra al Miami Heat, los Wizards de Washington, ¿qué va a pasar cuando lo cojan los Celtas de Boston o los Cavaliers?
Bueno, eso lo vamos a ver. Si me quieres invitar a otro programa, lo vamos a ver pronto. Vamos a jugar el miércoles.
Bueno, vamos a jugar de. Vamos a hablar de tu equipo favorito, los Lakers de Los Ángeles. Parece que Luka Doncic se está poniendo las pilas. En los últimos partidos se ha lucido. Inclusive tuvo un triple doble hace 3 noches. Está comenzando a jugar igual o mejor que LeBron James.
Están haciendo muy buen tándem. Yo nunca había, te voy a decir, estoy muy impresionado con la facilidad con la que se han empezado a comunicar LeBron James y Luka Doncic. Oye, de mirarse saben lo que van a hacer. Luka, el último partido, 29 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, un partidazo. LeBron James con 17 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes. Se entienden muy bien en la cancha. Evidentemente, claro, cuando tú eres una estrella como Luka Doncic y ganan los Lakers, ahí están ganando por Luka. Bueno, sí, están ganando. Luka es un factor, evidentemente, imprescindible para el equipo. Pero nadie está hablando de que Jared Vanderbilt está de regreso con los Lakers, que anotó 8 puntos y agarró 9 rebotes, por ejemplo, en ese último juego, y defensivamente le aporta demasiado a los Lakers. La gente no está hablando de un Dalton Kennard, que ha empezado a meter un montón, se está sintiendo ya mucho más cómodo en este nivel. Recordemos que está en su primer año y echó, por ejemplo, en ese último juego metió 19 puntos, echó hasta más que LeBron, viniendo del banco y jugando solamente 24 minutos. Este es un muchacho que se está creando como una muy buena opción para los Lakers, y a mí me parece que el equipo ha empezado a encajar, ha empezado a encontrar piezas importantes. Un Gabe Vincent, que estuvo lesionado, también está ya de regreso con ellos. O sea, todo no es Luka Doncic. Es que hay jugadores que estaban lesionados, que han regresado y que están ayudando también al equipo.
No sé si, yo sé que mi gente en Cuba, muchos de ellos tienen Netflix por una cuenta en Estados Unidos. Hay un documental en Netflix sobre los Celtas de Boston. Oh. No sé si lo has visto. Yo no he podido verlo todavía.
Es que estoy viendo que lo empecé a ver y les recomiendo a toda nuestra gente que esto también, Pepe, le llega a la gente en Cuba a través de las famosas cajitas. Sí. La gente tiene como unas memorias USB que les recargan con programas y eso. Oye, les pedimos que busquen, por favor, la serie de Netflix dedicada al Dream Team que llevaron este año, el año pasado, a las Olimpiadas. Les va a encantar. Está espectacular ese documental. Se los recomiendo mucho. Una serie documental. Tiene 3 episodios, creo.
Pete Rose y el béisbol de las Grandes Ligas. Gestiones de la Casa Blanca diciendo que debería ser exaltado al Salón de la Fama, por supuesto, póstume. ¿Tú crees que se logre? ¿Están ya estudiando la posibilidad de hacerlo?
Bueno, yo quiero que lo primero es que la gente tenga claro de que, porque hay mucha desinformación, y nosotros, si hay algo que siempre ha caracterizado a Martín Noticias, es informar. El presidente de los Estados Unidos no tiene ningún tipo de potestad para poner un pelotero en el Salón de la Fama, entiéndanlo. Correcto. Lo que se está haciendo aquí, ¿qué cosa es? El presidente Trump está dándole una inmunidad a Pete Rose porque Pete Rose tuvo problemas. Pete Rose tuvo preso 5 meses y Pete Rose tuvo problemas legales. Esos problemas van a ser borrados, o sea, ya él va a ser una persona sin ningún tipo de cargos criminales, o sea, va a recibir una inmunidad presidencial. Uh-huh. Y ha hecho mucha presión el presidente Trump para que el béisbol de las Grandes Ligas, que también la presión la ha hecho la familia de Pete Rose, reevalúe y está reevaluando el hecho de que técnicamente, si tú estás suspendido de por vida, ahora que estás muerto, no estás más suspendido porque no estás vivo.
Bueno, damas y caballeros, este tema vamos a seguirlo hablando al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. ¡Wow! ¿Viste? Me dieron 2 segundos de ovación. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Me acompaña aquí, sentado a la derecha del Pepe. Damas y caballeros, uno de los dos bárbaros que tenemos de matanzas, Mr. Alfred Álvarez.
Atenas de Cuba, digo matanza.
Yo les prometo un show repleto de acción deportiva, especialmente lo que está pasando en Arizona con las eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol. Esta noche un partido de vida o muerte. Así que vamos a ver lo que ocurre. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la sección favorita de toda Cuba. Sí, el béisbol de las grandes ligas. Esta noche, o Alemania o Colombia, uno de los dos va a clasificar directamente al próximo Clásico Mundial de Béisbol que se va a jugar dentro de un año en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón. ¿Por qué digo uno de los dos? Bueno, es muy sencillo. Hasta ahora Colombia tiene 2 victorias y 0 reveses, o sea, tiene un pie ya en la clasificación. Alemania tiene 1 victoria y 1 revés, pero si Alemania logra derrotar a Colombia esta noche, entonces el rompeempate es competencia directa. Alemania ganaría el grupo y Colombia tendría que jugar un repechaje mañana contra China o Brasil. Yo personalmente pienso que Colombia va a ganar esta noche y va a terminar invicta esta ronda clasificatoria y va a ser Alemania la que va a jugar un repechaje contra Brasil o China. Para hablar de esto y mucho más, tenemos aquí a Mr. Alfred Álvarez. Tú dijiste hace 2 semanas que Colombia se veía muy bien en esta eliminatoria para el Clásico Mundial de Béisbol.
No, y estoy de 2-2. Porque Nicaragua, te dije también que era el otro país, Nicaragua.
Sí, o sea, pero invicta. ¿Tú no pensaste que movió. Iba a ser invicta?
No, yo creo que sí. Colombia está demasiado fuerte. Mira el equipo que tiene. Yo creo que la gente ha subestimado muchísimo a Colombia. Además, el manager Mosquera es el mismo manager que consiguió el primer título de una serie del Caribe para Colombia cuando se dio esa serie en el año 2022 en República Dominicana. Yo estaba ahí. Es un tremendo manager. Él está en el equipo de los Piratas de Pittsburgh y pudiera muy pronto convertirse en el manager de los Piratas de Pittsburgh. Entonces,
el primer manager colombiano.
En la historia de las grandes ligas. Okay. O sea, el tipo es tremendo. He conversado mucho con él. De hecho, siempre hago la anécdota que me tocó ir y venir en el mismo avión. Y fuimos juntos para Dominicana, sentados juntos uno al lado del otro en el avión, y regresamos en el mismo vuelo, sentados uno al lado del otro. De hecho, yo siempre hago la historia que yo vine con el trofeo de la Serie Caribe en las piernas mías, en el avión. Venía con él, sí, fue una experiencia muy bonita. Y tanto para allá como para acá hablé mucho con él. Tiene una gran mente de béisbol. Y lo más increíble ha sido que muchos peloteros que están en organizaciones de grandes ligas que pudieran estar haciendo su sprint training están jugando con Colombia, como es el caso de Yu Chela, que está con el equipo de los Atléticos y que de hecho se está jugando una gran temporada porque esto es un momento para él importante y ha preferido estar con su país, Colombia. Eso es... Manda un mensaje, yo creo. Es una cosa muy bonita que está sucediendo y me parece muy saludable para un Clásico Mundial que Colombia pueda estar ahí otra vez. Nicaragua, por supuesto, también. Yo creo que va a ser muy bueno. Creo que le van a dar tremendo colorido. Y de hecho, me atrevo a decir aquí en estos micrófonos desde ahora, y esto de todas maneras, lo bueno es que queda grabado, que Colombia va a dar pelea en el Clásico Mundial. Colombia, para el Clásico, tiene muchos más jugadores de los que están ahora mismo en este roster de eliminatorias. Ahí van a haber varios nombres todavía mejores. Yo pienso que van a salir sin nada que perder y mucho que ganar y pueden dar un sorpresón. Ya lo hicieron muy bien en el Clásico que tuvieron anterior.
Vamos a hablar ahora de Alemania. Yo me acuerdo el día que nació el movimiento beisbolero en Alemania, por decirlo ¿sí? así. El 14 de julio del año 2018, en wow. Haarlem, Países Bajos, cuando Alemania le ganó a Cuba en un torneo internacional. Ahí comenzó la fiebre beisbolera en Alemania. Desde entonces ha ido creciendo y creciendo. Ahora, todo el mundo sabe que bajo las reglas del Clásico Mundial de Béisbol, tú no tienes que tener pasaporte alemán ni tener un apellido como Schmidt para representar a Alemania en el Clásico Mundial.
Sí, solo tienes que probar que tu mamá o tus abuelos sean alemanes.
O tener una esposa alemana. Exacto. O ser residente legal. Ahora, hay muchos jugadores norteamericanos que tienen sangre alemana. Entonces ya eso es suficiente como para que ellos puedan... Por ejemplo, Mike Schmidt, de los Phillies de Filadelfia. Claro, ya tiene 70 años.
No, puede ser el manager del equipo.
Claro, pero te digo una cosa. Él es alemán, alemán 100%. Sí, o sea, claro. Él hubiera clasificado, pero también
bueno,
hay varios...
Kepler es alemán y juega Grandes Ligas.
Hay peloteros en las ligas menores que tienen madre alemana. Son americanos.
Sí, pero bueno, como te digo, Kepler es una estrella, ha llegado a estar...
Correcto.
Ahora no, ha bajado mucho, ya está más de salida. Pero él está con los Phillies, entiendo, y está luchando por un puesto como titular. Correcto. Él es alemán, nació sí. en Alemania. Y como tú dices, otra cosa, hay peloteros, que a lo mejor ahora mismo nosotros estamos haciendo este programa aquí, la esposa es alemana y van a jugar.
Sí. Yo no sé si tú sabías, pero había un pitcher muy famoso con Minnesota y los Piratas de Pittsburgh, que nació en Holanda, Bert Blyleven.
Blyleven.
Ah, y campeón mundial con los Piratas de Pittsburgh. Exacto. En el 79. O sea que nosotros nos damos cuenta cuando hay estos torneos internacionales que el béisbol va mucho más allá que Estados Unidos y Canadá. Yo no sé por qué todo el mundo... No, tiene que ser norteamericano. No, tú te sorprenderías cuántos peloteros de grandes ligas son europeos y son canadienses o son de otros países. Lo que me gusta de este Clásico Mundial de Béisbol es justamente lo relajado que son las normas, las leyes para competir en un país. No es como la FIFA. Para tú lograr representar a un país en un mundial de fútbol de la FIFA, tú tienes que tener el pasaporte de ese país.
Exacto.
En el Clásico Mundial de
Béisbol. No, y acuérdate las reglas de la FIFA. A la vez que vas con un país, no puedes ir con más ninguno.
Correcto.
Que recuérdate lo que sucedió con el futbolista cubano, con Alonso de apellido, puede uh-huh. ser. Que quería jugar por Estados Unidos, lo tenían listo y la Federación Cubana dijo no.
Porque la Federación Cubana dijo que no. Si no hubieran dicho nada, entonces sí hubiera podido
sí,
jugar.
Pero bueno, los que pusieron la ley fue la FIFA.
Correcto. Pero hay muchos atletas que nacieron en Rusia que ahora están compitiendo para Australia, Nueva Zelanda, porque simplemente la Federación Rusa no ha dicho nada. No es que se opongan ni que alienten eso, pero simplemente no dijeron nada. Y eso es suficiente como para que el atleta ya... En el caso de Cuba, todos sabemos muy bien que nunca va a ser así.
No, olvídate. Ese es el momento de ellos regocijarse y guardar y utilizar la que le tienen guardada, básicamente, a ese atleta, ¿no?
Vamos a seguir hablando de este tema ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Lo bonito de este programa, cuando ustedes lo escuchen a las 6, el partido Alemania-Colombia arranca a las 8:10 y posiblemente no termine hasta las 11:00 de la noche. En su reproducción, este programa, todavía a lo mejor el partido se está jugando a las 11 de la noche. Pero la pregunta que yo tengo para Alfred, vamos a decir que Colombia gane esta noche, y yo creo que sí va a ganar. Entonces, Alemania terminaría con una victoria y dos derrotas. Vamos a ver qué pasa entre China y Brasil. Al grabarse este programa, estaba comenzando el partido entre China y Brasil. Ahora, ¿qué tendría que ocurrir aquí para que Alemania se logre colar en la próxima ronda?
Bueno, tiene que ganar.
Porque Brasil le ganó a Alemania. Ya
Brasil
le ganó.
Alemania le tiene que ganar entonces a ver, ¿con quién no ha jugado Alemania todavía?
No, hoy todo el mundo contra todo el mundo ya jugaron.
Ah, no, sí, ya jugó.
No, pero por eso te digo, si Brasil logra derrotar a China, Alemania y Brasil terminan con 2-1 y jugarían un repechaje mañana por la noche.
No es que tienen que ir a lo de las diferenciales de carrera y esas cosas.
No, siempre juega el número 2 contra el número 3, aunque ya hayan jugado en el torneo, no importa. Así que mañana por la noche podemos esperar el último partido porque Colombia clasificaría automáticamente. Así como Nicaragua clasificó automáticamente y España, con 6 cubanos, tuvo que jugar un repechaje contra Taiwán-Taipei, que perdió y por eso Taiwán-Taipei clasificó también automáticamente al Clásico Mundial de Béisbol. España terminó con 2-2, Taiwán-Taipei con 2-2 y por eso fue que Taipei logró clasificar. Así que eso es lo que está pasando en el Clásico. Ahora, las reglas del Clásico para que ustedes vean por qué selecciones nacionales como Colombia, Nicaragua y Taiwán se ven en esta situación de clasificar, porque en el más reciente Clásico Mundial de Béisbol, el de hace 4 años, no pasaron de la primera ronda. Y esto para mi gente en Cuba, que lo tengan muy claro, si Cuba no pasa de la primera ronda en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, el que arranca el próximo marzo, Cuba se vería en una situación igual de jugar en la y tener que clasificar para poder estar en el Clásico Mundial de Béisbol del 2030. ¿Qué te parece, Mr. Alfred?
Mirando este equipo, no, ¿qué te parece? Que probablemente Cuba se va a quedar fuera, porque es que lo que estamos viendo de Cuba y sus resultados cada vez que juega un evento internacional es catastrófico. Yo te voy a decir, yo estoy mirando este equipo de Colombia aquí, estaba mirando. Ayer lanzó Julio Teherán, 6 innings, le dieron un hit. Oye esto, un hit. Estamos hablando de un pitcher de Grandes Ligas. Dixon Herrera, pelotero de Grandes Ligas. Camargo, pelotero de Grandes Ligas. Giuchela, pelotero de Grandes Ligas. El Chencho Rodríguez, pues ha tenido, por supuesto, participación en béisbol profesional, pero el Chencho es una leyenda en México. Harold Pipo Ramírez, pelotero establecido en Grandes Ligas. Peloteros talentosísimos que están entre los mejores prospectos de Cleveland, como Brian Buerba. Tú miras este equipo de Colombia. Esa es la alineación, señores. Oigan esto, la alineación de Colombia. Michael Arroyo, prospecto de Grandes Ligas. Oye, este equipo, Michael Arroyo, Harold Ramírez, el Chencho Rodríguez, Giuchela, que es de cuarto bate, quinto bate Camargo, todos estos son peloteros de Grandes Ligas, Dixon Herrera, designado, Brian Buerba, centerfield, este muchacho Marriaga, Jesús Marriaga, buen pelotero ese también, jugando en el centro, y Francisco Acuña, pelotero también profesional, Choresto, con un pitcher como Julio Teherán, ¿quién le gana a esa gente? ¿Y Cuba le puede ganar a ese equipo? Yo creo que no.
No.
Yo creo que ahora mismo Cuba no le gana a Colombia.
El béisbol colombiano ha mejorado por lo menos un 300% en los últimos 10 años.
Yo creo que sí.
Además, ¿tú te acuerdas un clásico mundial hace poco en que Colombia perdió 2 partidos aquí en Miami?
Se me olvidó decirte, relevó Reyes San Martín, zurdo de los Rojos Cincinnati.
Colombia quedó eliminada en un mundial de béisbol aquí en Miami hace 8 años, perdiendo 2-1 y 1-0. Exacto. En 2 duelos de picheo. Contra Estados Unidos, creo.
Contra Dominicana creo que jugaron un partidazo. No, sí. Estados Unidos por poco le ganan.
Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. Bueno, damas y caballeros, en el béisbol de las mayores, han habido muchas lesiones esta semana en los campos de pretemporada. Hay un Yankee que ya se va a perder las primeras, ¿cuántas semanas de la temporada regular?
No, hay un Yankee, no, hay dos Yankees. Estamos hablando de que Luis Gil se va a perder 6 semanas.
¡Uy!
Estamos hablando del novato del año en la Liga Americana, uno de los mejores pitchers. Un muchacho que trabajó tan duro para llegar hasta este punto y que ahora esa lesión lo separe. Y estamos hablando 6 semanas, cuidado. Eso puede ser 7, más el tiempo que le tome entrenar en el complejo en Tampa, más alguna salida en ligas menores, son 2 meses.
Garrett Cole el año pasado dijeron que iban a hacer 6 semanas y fueron casi 3 meses que se perdió.
Exactamente. Jason, pero te digo que no es el único porque Giancarlo Stanton tampoco va a estar en el equipo.
Correcto. ¿Y cuántas semanas se va a perder Stanton?
Giancarlo no tiene una fecha, pero están diciendo que no va a estar ahí en las primeras... Las primeras semanas de abril, dice. Imagínate tú.
Y Jason Domínguez, la última vez que lo vi fildear dejaba mucho que desear.
Sí, hay problemas con Domínguez y la defensa, pero bueno, yo creo que lo mejor es de seguirlo poniendo todos los días en los jardines hasta que se tiene que adaptar a jugar en el left field. El left field de los Yankees ha sido siempre una cosa muy difícil, tanto en Yankee Stadium como en el Stembrand Field, que tienen exactamente las mismas medidas y todo. es una esquina que se hace difícil jugar. De hecho, para mí el mejor jardinero izquierdo de los últimos 30 años los Yankees fácilmente ha sido Brett Gardner. Ha sido el único que logró dominar esa posición. Y en 30, y te digo 30, y también te puedo decir 40 años. Fíjate qué tanto. Sí. Los Yankees nunca. Hay una razón por la cual usted nunca ve. ¡Ay! ¿Qué clase estrella tienen los Yankees en el left field? Piensa. Cierra los ojos y te darás cuenta que Hideki Matsui fue designado porque el left field no lo podía jugar, las pelotas le caían en la cabeza. Incluso en la época de la gloriosa de los Yankees, cuando fueron dinastía, no tenían jardinero izquierdo. Ahí era donde rotaba todo el mundo. Ahí estaba Chad Curtis, estaba el propio papá de Bellinger, que ahora está Clay Bellinger, estaba Ricky Ledé. Pasaron mucha gente, Chad Naulas, porque a todo el mundo le caían las pelotas en la cabeza. Entonces, de verdad, Jason no la está pasando muy bien ahí. Vamos a ver qué pueden hacer. Yo pienso que la salida de Stanton abre una posibilidad de que pasen a Jason para el jardín central, de que Bellinger pueda jugar a lo mejor primera un día, designado otro día. Eso le va a abrir también un espacio en el roster a un jardinero, que en este caso se lo están discutiendo entre Ismael Mungía, pelotero nicaragüense que ha bateado mucho, mucho en todas las ligas que ha sido parte, y también Everson Pereira, que es uno de los buenos prospectos que tienen los Yankees, está rindiendo mucho en esta primavera y yo creo que se están eliminando entre ellos ahí.
Correcto. Ahora, Néstor Cortés, un pitcher zurdo cubano que nosotros queremos muchísimo aquí en Radio Martí, ahora le pertenece a los Cerveceros de Milwaukee, pero últimamente yo no sé por qué ha dado declaraciones a la prensa de que el año pasado los Yankees eran un muchísimo mejor equipo que los Dodgers y merecían haber ganado la Serie Mundial. Se ha convertido, y esto me duele decirlo, en el hazme reír de las redes sociales. Tú no tienes idea cuántos memes he encontrado yo sobre esas declaraciones.
Bueno, yo creo que él sigue teniendo un cariño grande por los Yankees. Está diciendo algo que a lo mejor genera un poquito de controversia.
Primero, ¿por qué estás hablando de tu antiguo equipo si en vez de concentrarte en el nuevo equipo?
Bueno, porque a Néstor le dolió mucho la salida de los Yankees. Te lo puedo decir yo personalmente que lo conozco más allá del terreno de béisbol. Es difícil superar estar en el equipo de tus amores, el equipo que te drafteó, el equipo donde tú estuviste tus mejores temporadas.
Correcto, pero y todo el 90% de los peloteros pasan por
sí, eso. Sí, yo creo que es un proceso de ajustarse. Yo sí creo que debería, si le hacen una pregunta de los Yankees, decir, bueno, no sé, ya yo salí de los Yankees, ahora estoy aquí en Milwaukee, me estoy concentrando en Milwaukee. Pero, mira, de cierta manera, habló mucho Quique Hernández. Claro, el que gana es el que goza, y el que gana es el que puede hablar, pero yo pienso que Néstor, de cierta manera, está dejando su opinión de que él cree que los Yankees eran mejores que los de los Dodgers. Y que
cada vez que dice eso, ponen justamente el jonrón que le conectó. Sí, el que claro. Todavía están buscando la pelota de Freddie Freeman con el jonrón que le conectó a Néstor Cortés para ganar el primer juego de la Serie Mundial en extra
innings. La gente no pone que él después lanzó en la Serie Mundial, volvió a lanzar otra vez y dominó a los Dodgers.
Bueno, pero
porque todo al final también es como le convenga a la gente. Yo creo que a lo mejor se echó muchas vistas encima por gusto.
Además de Cal Ripken Jr., ¿cuál fue el último pelotero que pasó 20 años con un solo equipo? El equipo que lo...
¿Derek Jeter? ¿Quién más? ¿Barry Larkin?
Como te dije, 90%. Yo creo que fui demasiado generoso.
No, muy.
Creo que 98.
Barry Larkin.
Pero son poquitos.
Edgar Martínez.
No fueron 20 años, pero sí fue toda
su carrera. 20. Barry,
bueno, vamos a decir.
Yo no me recuerdo si Barry fueron 20 años, pero sí, toda la vida fue con los Rojos de Cincinnati.
Correcto.
Pero es muy inusual ya.
No, que casi no se ve hoy en día. El 98%
de los... Dustin Pedroia, pero por ejemplo, no jugó muy poco. David Gray con los Mets, pero no jugó tantos años. Son peloteros que sí, que no cambiaron de equipo, pero...
Pero es muy raro.
Mariano Rivera se nos olvida también. Ese sí llegó 20 años.
Un pelotero que sea desarrollado por un club, o sea, reclutado por un club, comiences con ellos, pases las ligas menores con ese club y pases toda tu carrera profesional, ya sean 15 o 20 años. Son poquitos.
Mike Trout va a ser ese tipo de persona. Le va a pasar eso a Mike Trout.
Él no sé, nunca se va a ir de Los Angelinos.
Todavía está bajo contrato y con la cantidad de lesiones que tiene, no sé.
Pero como estábamos diciendo, de cada 100 peloteros, 98 pasan por 10 equipos distintos.
Saquen esta cuenta, queridos oyentes. Hay 26 peloteros activos por equipo. Hay un roster de 40. Multiplíquelo por 32 y el número que le des la cantidad de peloteros que hay todos los años en Grandes Ligas. Y ahora, piensa de todo eso. ¿Cuánto van a estar toda la vida con un equipo? Menos de un 1%.
Mira, si te pones a pensar, hasta la máquina roja de Cincinnati de los años 70 Pete Rose jugó con varios equipos.
Ken Griffey jugó con varios equipos.
Ken Griffey, no, espérate.
Concepción jugó con varios equipos.
Tani Pérez jugó con varios equipos.
Tani Pérez.
Así que no hay, damas y caballeros, te voy a decir una cosa, muy, muy raro. Y
Cal Ripken, es que ni Greg Maddux jugó siempre con los Bravos.
Y Cal Ripken lo hizo sola y únicamente porque su papá y su hermano estaban involucrados con la organización de los Orioles de Baltimore. Porque si no, tampoco él hubiera estado 20 años con un solo equipo.
Tony Wynn, me acordé de otro.
Tony Wynn.
Me acordé de otro, pero viste que son muy pocos.
Muy poquitos y contados. Y yo me le quito el sombrero a una organización y a un pelotero que estén dispuestos durante 15, 20 años.
Joder, Posada, me estoy acordando. Me estoy acordando de varios.
Pero
Bernie Williams.
No, pero tiene que ser una larga carrera como la de
Bernie Williams. Bernie Williams de una larga carrera.
¿Cuántos fueron?
Empezó en el 91, creo, se retira en el 2000. Él se retira como 15, 16 años con los Yankees.
Viste como tú más que nada te acuerdas de los Yankees.
Bueno, imagínate, pero es que realmente los Yankees son de los pocos que han logrado tener eso. No, es que te digo, en los demás equipos no ha pasado.
No, es que es muy raro. Te estoy
diciendo. Yankees son el equipo que más ha logrado mantener figuras.
Si ni siquiera los Rojos de Cincinnati, que se nos viene a la mente como el equipo más productivo de los años 70.
Oh, me acordé
de
todo esto.
Ni siquiera ellos pudieron aguantar a estos muchachos por más de 10 años, es que nadie va a poder.
Todd Helton con los Rockies de Colorado, para hacer justicia. Joe Mauer con los Minnesota Twins. No fueron 20, pero fueron como 13, 14 años.
Sí, mismo sí, ok, está bien. Cuenta. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día? El baloncesto profesional de la NBA. Escuchando la radio esta mañana, aquí en la radio local de Miami, en inglés y en español. ¡Oh, tremenda victoria del Miami Heat anoche aquí en casa contra los Wizards de Washington! Damas y caballeros, si no le pueden ganar a los Wizards de Washington, que empaquen, cuelguen los tenis y que se retiren el resto de la temporada. 106-90. ¡Ah! Y el máximo anotador del Miami Heat con 19 punticos.
Pero eso no fue así, Pepe. Mira, te voy a explicar. Déjame explicarte.
A ver,
lo
fue.
Número uno que tiene valor de esa victoria es que el equipo de Miami jugó con muy pocas piezas. Solamente 9 jugadores pudieron estar. ¿Por qué? Bueno, te cuento. A Miami le ha caído la epidemia de los Yankees del béisbol. Jaime Jaques Jr. se lesionó la noche anterior. Se torció un tobillo, que fue horrible, una lesión súper fea. Tienen a Nicolás Jovic, se partió una mano. Estamos hablando de uno de los tremendos talentos de la NBA.
Esa lesión en el tobillo me recuerda a Moisés Alou en una lesión en Montreal. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú viste ese video?
Horrible.
Me recuerdo cuando yo la vi, me recordó mucho a eso.
Horrible. Bueno, Nicolás Jovic, que es uno de los talentos más grandes que tiene este equipo, 19, 20 años tiene este muchacho, con un futuro por delante increíble, se partió una mano. Kelly Oubre, lo tuvieron que sacar de juego a él. De juego de la noche anterior, lesionado. Andrew Wiggins, muchacho que es una estrella que llegó de los Golden State en el cambio por Jimmy Butler, lesionado. Tiene lesionado a Devion Mitchell, que es un jugador que llegó también en el cambio, está lesionado. Oye, es muy difícil jugar básquet con esa cantidad de gente lesionada en tu equipo y así todos le ganaron. El que más anotó fue Adebayo con 19, pero hay que apuntar en ese juego que Adebayo agarró 15 rebotes. Hizo un doble-doble y llegó a 222 doble-doble en su carrera, superando los 221 doble-doble de Ronnie Sicily, que era el hombre que más doble-doble había tenido en la historia de los Miami Heat. Así que muy bien por Bam Adebayo, una felicitación para él. Y bueno, ganó Miami, tenía que ganar evidentemente contra Washington, es el peor equipo de la liga. No se podía perder contra ellos, pero bueno, igual siempre una victoria no es mala. Ahora, lo que sí yo digo es, este equipo de Miami está en serios problemas. Estamos hablando de un equipo que en este momento está en séptimo lugar de la conferencia este, con 29 ganados y 31 perdidos, y no luce bien. O sea, evidentemente Miami ha perdido demasiados juegos. Tú ves un equipo como Cleveland, que tiene 50-10, dominando completamente, paseando la liga. Boston, 43-18, los Knicks, 40-20, y los Milwaukee, 34-25, al igual que los Pacers. ¡Wow! Y hay que hablar de unos Pistons. 35 ganados, 27 perdidos, un equipo que hace un año era un asmerrein. Porque yo te quiero recordar que hace un año el equipo de los Pistons era un asmerrein. Y ojo, no voy a darle todo el crédito a Miami sin también hablar de que, bueno, no es que Washington tenía todos los caballos, porque Washington lo que tenía de lesiones era horrible también. Washington no tuvo a Jordan Poole, le faltaban como cuatro piezas también importantísimas. Así que tampoco es que Miami, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Miami el próximo juego lo jugará el miércoles contra los Cavaliers de Cleveland. Imagínate qué clase de
eso te iba a preguntar. Si le dieron guerra al Miami Heat, los Wizards de Washington, ¿qué va a pasar cuando lo cojan los Celtas de Boston o los Cavaliers?
Bueno, eso lo vamos a ver. Si me quieres invitar a otro programa, lo vamos a ver pronto. Vamos a jugar el miércoles.
Bueno, vamos a hablar de tu equipo favorito, los Lakers de Los Ángeles. Parece que Luka Doncic se está poniendo las pilas. En los últimos partidos se ha lucido. Inclusive tuvo un triple-doble hace tres noches. Está comenzando a jugar igual o mejor que LeBron James.
Están haciendo muy buen tándem. Estoy muy impresionado con la facilidad con la que se han empezado a comunicar LeBron James y Luka Doncic. Oye, de mirarse saben lo que van a hacer. Luka, el último partido, 29 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, un partidazo. LeBron James con 17 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes. Se entienden muy bien en la cancha. Evidentemente, claro, cuando tú eres una estrella como Luka Doncic y ganan los Lakers, ahí están ganando por Luka. Bueno, sí, están ganando, Luka es un factor evidentemente imprescindible para el equipo, pero nadie está hablando de que Jared Vanderbilt está de regreso con los Lakers, que anotó 8 puntos y agarró 9 rebotes, por ejemplo, en ese último juego, y defensivamente le aporta demasiado a los Lakers. La gente no está hablando de un Dalton Kennect, que ha empezado a meter un montón, se está sintiendo ya mucho más cómodo en este nivel. Recordemos que está en su primer año y echó, por ejemplo, en su último juego metió 19 puntos, echó hasta más que LeBron, viniendo del banco y jugando solamente 24 minutos. Este es un muchacho que se está creando como una muy buena opción para los Lakers, y a mí me parece que el equipo ha empezado a encajar, ha empezado a encontrar piezas importantes. Un Gabe Vincent que estuvo lesionado también está ya de regreso con ellos. O sea, todo no es Luka Doncic. Es que hay jugadores que estaban lesionados, que han regresado y que están ayudando también al equipo.
Yo sé que mi gente en Cuba, muchos de ellos tienen Netflix por una cuenta en Estados Unidos. Hay un documental en Netflix sobre los Celtas de Boston. No sé si lo has visto, yo no he podido verlo todavía.
Es que estoy viendo que lo empecé a ver y les recomiendo a toda nuestra gente que esto también, Pepe, le llega a la gente en Cuba a través de las famosas cajitas. La gente tiene como unas memorias USB que les recargan con programas y eso. Oye, les pedimos que busquen, por favor, la serie de Netflix dedicada al Dream Team que llevaron el año pasado a las Olimpiadas. Les va a encantar, está espectacular ese documental. Se los recomiendo mucho. Una serie de documental, tiene 3 episodios, creo.
Pete Rose y el béisbol de las Grandes Ligas. Gestiones de la Casa Blanca diciendo que debería ser exaltado al Salón de la Fama, por supuesto, póstume. ¿Tú crees que se logre? ¿Están ya estudiando la posibilidad de hacerlo?
Bueno, yo quiero que lo primero es que la gente tenga claro de que, porque hay mucha desinformación, y nosotros, si hay algo que siempre ha caracterizado a Martín Noticias, es informar. El presidente de los Estados Unidos no tiene ningún tipo de potestad para poner un pelotero en el Salón de la Fama, entiéndanlo. Correcto. Lo que se está haciendo aquí, ¿qué cosa es? El presidente Trump está dándole una inmunidad a Pirro porque Pirro tuvo problemas. Pirro estuvo preso 5 meses y Pirro tuvo problemas legales. Esos problemas van a ser borrados, o sea, ya él va a ser una persona sin ningún tipo de cargos criminales, o sea, va a recibir una inmunidad presidencial. Uh-huh. Y ha hecho mucha presión el presidente Trump para que el béisbol de las Grandes Ligas, que también la presión la ha hecho la familia de Pete Rose, reevalúe, y está reevaluando el hecho de que técnicamente, si tú estás suspendido de por vida, ahora que estás muerto, no estás más suspendido porque no estás vivo.
Bueno, damas y caballeros, este tema vamos a seguirlo hablando al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.